bien.
Buenas tardes de nuevo. Espero que la ponencia del profesor Fernández Novoa haya estado a la altura de vuestras expectativas. Seguro que sí.
¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo?
Yo, me parece que yo empiezo a las 6, así que tienes una hora.
A continuación,
o si quieres que te pregunte,
una hora. Un breve descanso.
Empieza a las 6.
Posteriormente, 2 horas. La primera ponencia correrá a cargo
de 5 a 6.
El magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Ferrandiz. Y las 2 horas posteriores, a cambio de doña Soledad Rodríguez Antón.
¿Cómo las 2 horas? ¿La hora posterior?
2, de 6 a 8.
Yo tengo de 6 a 8.
Bueno, puedes acortar. En la libertad del ponente está acortar las
cosas. No os preocupéis, porque lo que hacemos es que participéis y así nos divertimos más.
Bueno, estoy segurísimo de que todos conocéis a José Ramón. Es magistrado del Tribunal Supremo, con anterioridad fue magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona fue el primer órgano jurisdiccional que se especializó en materia de propiedad industrial. Y bueno, entre sus múltiples obras tenemos el libro Jurisprudencia sobre propiedad industrial, Publicidad y Derecho a la Competencia, 22 artículos, colaboraciones en obras colectivas, etcétera. O sea que ahora os hablará de acciones para defender a las marcas, y nadie mejor que un magistrado de tanta experiencia para el tema.
Muchas gracias.
Oye, ¿podríamos abrir un poquito algo? Porque hace mucho calor.
Es que sí. Nos estás poniendo en el mundo, ¿verdad?
A mí se me oye hasta
sin
micrófono.
¿Aquí? Ah, estás casi la foto. Perdona. Es que tengo que estar aquí. Ajá. Bien, buenas tardes. Para mí un placer compartir con ustedes este rato y haber sucedido a un jurista tan reconocido en esta materia como es Carlos Fernández Novoa, y con la dirección de Carlos Lema de Besa, de cuya amistad me precio, y esa es la razón de que pues hayamos hecho este viaje relámpago para estar con ustedes. En todo caso, un placer, y yo espero que lo que pueda yo decirles en este rato pues tenga alguna utilidad para ustedes. Voy a hablar efectivamente de las acciones para defender las marcas. Haré constantes referencias a artículos de la Ley de Marca, es obligado. No utilizo ningún sistema en el que ustedes puedan ver el artículo escrito detrás de mí, pero en fin, si alguno tiene alguna duda y desea que yo lo lea, lo haré con mucho gusto. Quien no tenga a su disposición una ley de marcas, cosa que en todo caso sería conveniente. El sistema de protección del derecho de marcas gira en torno a un artículo, el artículo 40 de la Ley de Marcas, que con otras palabras viene a decir lo siguiente: el titular de una marca registrada puede ejercitar las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de que se produzca una infracción de su derecho. Y añade: sin perjuicio de que puede ir al arbitraje de ser esto posible. Esta última referencia me parece a mí absurda, porque si no es posible, lo que es, como decía aquel futbolista, no es posible, además no puede ser. Es decir, para que sea posible el arbitraje es necesario que haya un acuerdo entre las partes, que es difícil de imaginar, y en esto estaría pensando el legislador, entre quién es titular de un derecho y quién lo infringe o lo viola, lo violenta. Este artículo 40 de la Ley de Marcas, que es, como digo, el artículo que establece el frontispicio en la regulación de esta materia, reproduce el tenor de un artículo de la ley anterior, que era del año 88. Yo haré alguna referencia a ello porque es bueno siempre en el estudio de las normas tener una perspectiva histórica para saber de dónde venimos y qué es lo que se quiso en cada caso cambiar. El artículo 35 decía lo mismo, pero no contenía esa referencia al arbitraje, de tal manera que el artículo 40 vigente tiene como finalidad fundamental el destacar la posibilidad de que las controversias entre el infractor de la marca y el titular del derecho infringido se ventilen por medio de arbitraje, lo cual, por otro lado, hay que decir, no era preciso se dijera, puesto que evidentemente esa posibilidad siempre ha existido. Para que el titular de una marca, del derecho sobre la marca, pueda ejercitar las acciones en la vía judicial o, si se quiere, en la vía arbitral contra el infractor, es necesario que haya una infracción del derecho, que haya una lesión del derecho sobre la marca. Ello nos llevaría a examinar cuál es el contenido del derecho sobre la marca. ¿Qué facultades tiene el titular de una marca sobre esta? Y la doctrina suele hablar de unas facultades positivas y unas facultades negativas. Estas últimas son las que en la controversia más interesan, puesto que apuntan a lo que se llama el jus prohibendi, que es lo que puede prohibirle el titular una marca a los demás, puesto que en definitiva nos hallamos ante un derecho de exclusión, un derecho que implica una exclusiva. No es mi propósito el entrar en el examen de esa materia, puesto que esto excedería en una sistemática general o unánimemente o generalmente aceptada, excedería al contenido de lo que es mi ponencia. Pero voy a dar unas ideas generales para que nos vayamos situando en el tema que he de tratar, acciones que cabe ejercitar en el caso de infracción del derecho a la marca. Primero, el derecho sobre la marca no es más que un derecho real que recae sobre un bien inmaterial, como es derecho real el que recae sobre una patente, sobre el diseño, en definitiva, incluso sobre la llamada propiedad intelectual. El derecho de autor es el más amplio señorío posible sobre un bien de naturaleza inmaterial. Y, por lo tanto, estamos hablando de una propiedad que implica, como todas las propiedades, una eficacia absoluta o eficacia erga omnes frente a todos, y que implica como contenido esencial, resumiendo el conjunto de facultades que es muy diverso, la antes indicada facultad de exclusión. El titular tiene una exclusiva sobre su derecho y puede, en definitiva, excluir a los demás que invadan esa esfera. Del mismo modo que tiene la facultad de exclusión el titular de un bien inmueble cuando un tercero, sin su consentimiento, se mete dentro de los lindes de su propiedad. La acción típica que implica, en que consiste la infracción, es el uso de un signo, dice el artículo 34, 1 y 2 de la Ley de Marcas, en el tráfico económico. Sin embargo, con un sentido más amplio, el tratado ADPIC, al que el profesor Fernández Nueva denominaba antes TRIPS, porque depende qué terminología se utilice, viene a ser lo mismo. El artículo 16 del acuerdo ADPIC habla de usar un signo en una operación comercial. Estamos identificando la acción típica, la acción infractora. No es necesario que concurra ningún elemento subjetivo en ese comportamiento de dolo o de culpa. No es preciso que el autor tenga intención de infringir la marca, ni que lo haya hecho negligentemente. Luego haré alguna precisión al respecto cuando tratemos de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Pero en general no es preciso que se den estos elementos. Consiguientemente, quien vaya a interponer una demanda en materia de infracción de marcas no tiene por qué probar, no le afecta la necesidad de prueba del dolo o la culpa por parte del infractor. Se trata en general de infracciones puramente objetivas, porque así se consideran, o porque en muchos casos el legislador está él presumiendo la existencia de dolo y culpa, y por eso tipifica ese comportamiento. Pero a los efectos judiciales, a los efectos de un proceso, incluso a los efectos arbitrales, no es necesario investigar el dolo o la culpa. El dolo o la culpa no son elementos necesitados de prueba, no son elementos que integren el supuesto de hecho de las normas jurídicas que deban ser aplicadas. En todo caso, es preciso que esa conducta implique una invasión en la esfera de poder que se le reconoce al titular de la marca. Y aquí entramos en un tema en el que es conveniente distinguir entre la ley anterior del año 88 y la ley vigente. La ley anterior del año 88 se promulga un poco antes de que se promulgue la primera directiva en materia de marcas, y eso hace, quizás por las prisas o por lo que sea, que la transcripción de las normas de la directiva en la ley de marca del 88 no haya sido o no hubiera sido todo lo perfecta que era de esperar. Y ha habido ciertos puntos de desarmonía que plantearon evidentes problemas en el momento de aplicar la ley de marca del 88 respecto de la directiva. Así sucede con el ámbito de protección concedido al titular de la marca. En la ley del 88 solo se podía decir que había infracción del derecho de marca en el caso de que se produjere por el uso de una marca infractora un riesgo de confusión que debía ser en el origen empresarial de los productos. A consecuencia de parecerse las marcas y parecerse los productos, se quería evitar que el consumidor pensara que tenían la misma procedencia, riesgo de confusión en sentido estricto o riesgo de asociación, que está comprendido dentro del de confusión, en el sentido de ya sé que vienen de distintos fabricantes, pero entre ellos debe haber algún tipo de concierto económico o jurídico que justifica este parecido entre las marcas. Pero fuera del riesgo de confusión, en la ley de marcas del 88 no había ilicitud, no había infracción de la marca. Y ello dejaba al margen de la protección importantes aspectos de la llamada marca renombrada, la marca que tiene un prestigio, que tiene un reconocimiento, puesto que en la mayoría de los casos quien infringe una marca renombrada no genera en el consumidor ningún riesgo de confusión, que fácilmente ve que tienen un origen empresarial distinto, pero sí produce otra serie de daños en materia de marcas, un daño al titular de la marca renombrada. En consecuencia, no se protegía en la ley de marca del 88 la marca renombrada más que si había riesgo de confusión, y ello obligaba a acudir a otras normas para dotar de protección a esa marca renombrada cuando no había riesgo de confusión. Y esa protección se conseguía por medio de la ley de competencia desleal, la ley 3 del año 91, cuyo artículo 12 tipificaba y sigue tipificando como acto desleal el aprovechamiento de la reputación de un signo ajeno. Esta situación no era además coincidente con la establecida en la directiva, primera directiva en materia de marcas. Por eso la ley de marcas vigente, la ley 17 del año 2001, viene a ampliar ese ámbito de poder reconocido al titular de la marca, especialmente al titular de la marca renombrada, y atrae al ámbito de la legislación de marcas todo aquel ámbito de protección que quedaba fuera de ella y había que acudir para lograrlo a la ley de competencia desleal. Se sigue manteniendo el riesgo de confusión como la infracción típica en materia de marcas. Se infringe la marca cuando se genera en el consumidor un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación. En definitiva, el riesgo de confusión en materia de marcas viene a ser, como antes decía, los hitos de la propiedad inmobiliaria. El riesgo de confusión marca el ámbito de mi poder. Tú, si generas riesgo de confusión, estás dentro de mi derecho de exclusiva y, consiguientemente, puedo yo reaccionar. Se mantiene, digo, el riesgo de confusión, pero además, conforme a lo que establece la directiva, no solamente se contempla la posibilidad de riesgo de confusión por ser parecidos los signos y parecidos los productos identificados con ellos. Esto es lo que se llama el principio de especialidad. No basta con que sean parecidos los signos, además los productos tienen que ser similares, porque es que si no, no hay riesgo de confusión. El consumidor puede distinguir perfectamente. Y eso, tanto en la ley actual como en la anterior, había que demostrarlo en un proceso. Se presentaba un estudio de mercado y se dice, mire usted, los productos son sustancialmente semejantes, los signos son parecidos, cosa que se ve a simple vista, y tal estudio de mercado evidencia que el consumidor se está confundiendo o hay al menos posibilidad de que lo haga. Pero además de esta posibilidad de riesgo de confusión, el legislador incorpora un riesgo de confusión que ya establece la directiva expresamente, que es un riesgo de confusión que establece el legislador, sanciona el legislador, por así decirlo, iuris et de iure, no cabe prueba en contrario. Y se da cuando los signos son idénticos y los productos son idénticos. En este caso no es necesario probar nada, ya en sí mismo se entiende producido el riesgo de confusión. Pero además, como decía, y a diferencia de la ley anterior, del riesgo de confusión, se da a la marca, al titular de la marca, una protección mucho más amplia, con un intento de recuperar para la legislación marcaria aquello que en el derecho español se estaba yendo a la ley de competencia desleal. Y entonces, tratándose de marcas notorias o renombradas, es decir, marcas muy conocidas o marcas con un gran prestigio, entonces el legislador no solamente considera que hay infracción de esas marcas cuando hay riesgo de confusión, sino también cuando se produce un riesgo de que el consumidor relacione el producto infractor con la marca renombrada. O también, que es lo más corriente, cuando se produzca un riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca renombrada. Es decir, hay un riesgo de que aquí se está produciendo un aprovechamiento de la reputación adquirida por otro con su marca. O cuando, sin que haya ni conexión entre la marca, y el titular de la marca y el producto, ni aprovechamiento de la reputación, se produzca sin más un menoscabo de la fuerza distintiva y del renombre de la marca renombrada, cosa que suele acontecer. Hay productos muy caros que la gente dejaría de comprar, quien tiene posibilidad de acceder a ellos, si ve que es un producto que se vulgariza. Y en definitiva eso es lo que se ha llamado por algunos el aguamiento o la debilitación de la fuerza distintiva o del prestigio de una marca. Estos son los supuestos de infracción que generan el ejercicio de las acciones. La ley de marcas 17/2001 hace una enumeración de este supuesto, de estas infracciones en el artículo 34, apartado 3, en que menciona, por ejemplo, poner una marca en un producto, importar o exportar el producto con una marca falsa, etcétera, etcétera. Hace una enumeración que yo aquí no le repito, entre otras razones, porque es una enumeración que no es exhaustiva. El legislador lo que está haciendo en este artículo es utilizar el concepto de acción en el sentido en que lo hacían los romanistas, entendiendo que la acción no es más que, por así decirlo, el derecho en pie de guerra, el derecho subjetivo en pie de guerra, es decir, una continuación, una continuidad, una manifestación del propio derecho subjetivo. El derecho subjetivo cuando ha sido violentado, y entonces hay que defenderlo en la vía judicial. El legislador no enumera las acciones que son susceptibles de ejercitarse en el caso de infracción de modo exhaustivo, pero tampoco en este artículo 34.3 enumera en sistema de lista cerrada el tipo de infracciones que se pueden producir. Hay muchas otras, además de las que regula este artículo, que también pueden ser darse en la realidad. Por ejemplo, se produce una infracción de una marca cuando se utiliza el producto original con la marca auténtica y se altera por algún medio o procedimiento el producto identificado con la marca. Falta entonces una identidad total, que es la que quiso el titular de la marca, entre la marca y el producto. Por ejemplo, se infringe una marca cuando se importa de determinado lugar, y ahora lo diré, una marca, un producto original identificado con la marca auténtica. Es lo que se llama la importación paralela. Si esta importación paralela viene de fuera del espacio económico europeo, el Tribunal de Luxemburgo está diciendo reiteradas veces que no se agota el derecho de marca y, por lo tanto, que se produce una infracción. Y adviertan ustedes que el producto sigue siendo auténtico y la marca sigue siendo la misma. También se produce una infracción del derecho de marca cuando la marca aparece en un diccionario. Si en ese diccionario se menciona a la marca como el término genérico que se suele utilizar para identificar ese tipo de producto. Esta es una infracción del derecho de la marca contra la que el titular de la marca deberá reaccionar, porque si no estará consintiendo que su marca, su signo, se esté convirtiendo en un signo genérico y pierda su carácter distintivo, con la consecuencia de que la ley de marca se establezca para ese caso un régimen especial de caducidad. Las acciones que se pueden ejercitar, según el artículo 40, son las acciones civiles y las penales. Yo, por razones obvias, no voy a referirme a las penales. Es decir, que están reguladas en el artículo 274 del Código Penal, dentro de la sección segunda, que lleva por título de los delitos relativos a la propiedad industrial, dentro del capítulo 11 del Código Penal. Para que haya una infracción penal de la marca, para que el infractor cometa un delito, es necesario que haya una infracción de la marca. Por lo tanto, es necesario antes que haya una infracción desde el punto de vista del derecho civil. Y además que concurra a otro elemento, un elemento intencional básicamente, cuya identificación corresponde efectuar a los penalistas, categoría a la que yo evidentemente no pertenezco. Por lo tanto, como les digo, yo no voy a hablar de las acciones penales, sí lo voy a hacer de las acciones civiles. Y voy a empezar por tratando de la legitimación activa. ¿Quién está legitimado para ejercitar las acciones en materia de marca, las acciones civiles? El artículo 40 nos dice que está legitimado o que puede ejercitar las acciones civiles el titular registral. Por lo tanto, empecemos por identificar a ese titular registral como el titular originario de la marca. Es decir, aquel que ha conseguido que la marca se registre a su nombre. Hay que decir que en el sistema marcario español y en el continental, en el europeo, el de la Unión Europea, el registro, la marca se constituye por virtud del registro. El registro es un requisito constitutivo para el nacimiento del derecho sobre la marca. Pues bien, está legitimado quien diga al registro que es el titular de esa marca. Y yo le digo, este es el titular originario, puesto que el nacimiento de la marca coincide con su titularidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no solo el titular registral está legitimado, hay otra serie de personas que también lo están. En primer término, en la ley de marcas se reconoce una protección provisional vinculada a la mera solicitud del registro. Establece, en efecto, el artículo 38 que el que haya solicitado el registro de una marca puede ejercitar acciones contra el infractor de la marca que todavía no ha sido concedida y, por lo tanto, todavía no existe, consistente esa acción en reclamar una indemnización razonable. Y lo puede hacer, en primer término, cuando se haya publicado la solicitud del registro. Y también, antes de ese momento, cuando aquella persona contra la que dirija su demanda y, por lo tanto, el supuesto infractor, sea una persona a la que él le haya notificado que ha presentado la solicitud y cuál es el contenido de esa solicitud. Es decir, publicación de la solicitud, publicidad general. No es necesario esa publicidad general cuando ya se le ha comunicado al posterior infractor la existencia de esa solicitud y de su contenido. Durante la vigencia de la ley del 88 se discutió mucho sobre si esta protección provisional, que insisto, solo permite reclamar una indemnización razonable, no las demás acciones, sino solamente la acción indemnizatoria, podía ejercitarse antes de que se hubiera concedido la marca. Es decir, tan solo cuando se haya publicado la solicitud, sin tener que esperar a la concesión de la marca. O por el contrario, había que esperar a que la marca fuera concedida. En el primer caso, nos encontraremos ante el juego de algo así como una condición resolutoria. Tú ejercitas la acción ahora y si no se concede la marca, devuelves el dinero que has recibido. O por el contrario, no lo puedes hacer ahora y tienes que esperar a que te conceda la marca. En cuyo caso, esta protección provisional lo único que hace es permitirte formular una reclamación económica no desde el momento en que te concedieron la marca, sino con anterioridad. El registro de la marca operaría, como digo, como condición suspensiva. Esta fue una polémica que se planteó en el ámbito judicial con sentencias contradictorias y en la doctrina, evidentemente, con gran vigor durante la vigencia de la ley del año 88. ¿Hay que esperar o no a que se conceda la protección, se concede la marca, o se puede hacer ya desde que se ha publicado la solicitud. El Tribunal Supremo zanjó esta discusión en una sentencia de 10 de noviembre del año 99 que establece el criterio de que solamente se puede conceder esta protección no anticipadamente, sino una vez se haya concedido la marca. Primó en la idea del Tribunal Supremo el concepto de seguridad jurídica. ¿Para qué vamos a crear una tutela en la que es posible restituir las indemnizaciones? Vamos a esperar. Si la marca se concede después que la Oficina Española de Patentes y Marcas decida al respecto, y una vez concedida vamos a dar la indemnización pertinente. Pues bien, este es el criterio que impera en la ley actual. En la ley actual solamente se puede reclamar la indemnización cuando se haya concedido la marca. Lo que pasa es que a los efectos del cómputo de la indemnización no tienes por qué ir al momento en que se publicó la concesión de la marca, sino al momento en que se publicó la solicitud de esa concesión, o en el caso de que, como decía, lo notifiques al infractor, este ya tenga noticia de que has pedido la solicitud y su contenido. A su vez, hay que tener en cuenta que no solo está legitimado el titular registral. En el derecho español, a consecuencia del convenio de la Unión de París del año 1883, se concede la misma protección, digo la misma, casi idéntica protección al titular registral, a aquella persona que sea titular de una marca que no esté registrada, siempre que la misma sea notoriamente conocida en España, en el sentido del artículo 6 bis del convenio de la Unión de París. Es una marca notoriamente conocida, el que sea titular de una marca puede obtener la protección de su marca como si estuviera inscrita, pese a que no está inscrita. Si bien solamente puede ejercitar las acciones en defensa de su marca ante las infracciones que antes identificaba como riesgo de confusión en las dos vertientes, pero no ante los supuestos distintos a los que mencioné, es decir, el aprovechamiento de la reputación, el menoscabo de la fuerza distintiva o renombre de la marca, etcétera. Para esos casos, el que quiera obtener esa protección tiene que pasar por el registro. Ante el riesgo de confusión sí que cabe ejercitar las acciones en defensa de una marca renombrada o notoria que no esté registrada en nuestro sistema. Vamos a continuar en el examen de la problemática de la legitimación activa. ¿Qué sucede con aquella persona que adquiere una marca derivativamente? El que la compra o el que la adquiere por cesión contractual o mortis causa, que puede ser el supuesto. El artículo 46.3 de la ley de marca nos dice que la marca evidentemente puede ser objeto de negocios jurídicos traslativos, pero dice, estos negocios jurídicos o esta transmisión solo producirá efectos frente a los terceros de buena fe del momento en que consten inscritos en el registro. ¿Quiere esto decir que el que adquiera por compra, por cesión, mortis causa, una marca, si se produce una violación de la misma, no puede ejercitar la acción contra el infractor si su adquisición no consta registrada? Mi opinión es que no quiere decir eso, que evidentemente el titular de la marca no registrado puede ejercitar perfectamente las acciones contra el infractor. Y me explico. Yo entiendo que el artículo 46.3 a que me refería, que establece que no es oponible a los terceros de buena fe el acto transmisivo si no consta en el registro, está utilizando una fórmula similar a la que, si recuerdan ustedes, en el derecho hipotecario español, la que establece el artículo 32 de la ley hipotecaria. Lo que debía haberse inscrito y no se inscribió es inoponible a los terceros. Es decir, esta norma que parece tan amplia y tan dura, no quiere decir que para ejercitar las acciones es necesario que tu adquisición coste en el registro. Eso es exigir que la inscripción sea constitutiva, y eso no lo exige el legislador. Es simplemente limitar el efecto de oponibilidad de tu derecho, que ya lo tienes, frente a terceros, primero, que sean de buena fe, y además que tengan un título que sea incompatible con el tuyo. Se está refiriendo el precepto a los supuestos, por ejemplo, de la doble cesión. yo le cedo a uno que no registra y le cedo a otro que sí registra. Luego la primera cesión, pese a ser anterior en el tiempo, puede ser inoponible frente al segundo cesionario, pese a ser en el tiempo de peor condición, por razón de la titularidad registral que sí ostenta. Es, en definitiva, el fenómeno de la oponibilidad de los negocios jurídicos a los terceros, que además, insisto, han de ser de buena fe y en modo alguno puede considerarse de buena fe, el infractor de un derecho de marca. Luego, a este planteamiento que he formulado, el adquirente derivativo del derecho de marca que no aparezca en el registro puede generar las acciones, para mí es evidente. Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en este sentido. ¿Qué sucede en los supuestos de cotitularidad del derecho sobre la marca? Evidentemente la marca, que es un bien inmaterial, puede ser de uno o de varios. Y si es de varios, ¿quién está legitimado para ejercitar las acciones de violación? ¿Es necesario que vayan todos juntos, existiendo algo así como un litisconsorcio activo necesario o no? La respuesta es que no, evidentemente. Puede ejercitar la acción cualquiera de ellos. Y esto lo dice expresamente la ley de marcas en el artículo 46.2. Pero impone una condición: el que ejercite la acción es necesario que se lo comunique a los demás cotitulares, por si estos quieren comparecer o personarse en el proceso para hacer causa común con él. Esto es absolutamente lógico. Se trata, en definitiva, de darles oportunidad a que estos señores intervengan y coadyuven, en definitiva, al buen éxito del proceso, y luego queden afectados por la sentencia que producirá cosa juzgada también para él. El problema que en el derecho se nos plantea es cuando estos trámites tan sencillos se omiten, cuando el cotitular no lo comunica a los demás y ha interpuesto la demanda ejercitando la acción pertinente. ¿Qué sucede en ese caso? Hay que absolver en la instancia, hay que desestimar la demanda. En mi opinión, aquí es un tema sobre el que la jurisprudencia no se ha pronunciado, pero en mi opinión aquí deberíamos recuperar la vieja jurisprudencia que plantea, que resuelve los problemas que se plantean en estos casos en los supuestos de cotitularidad de un derecho real, en el caso de los comuneros. El Tribunal Supremo en estos casos ha venido desde muy antiguo aplicando la regla de vincular la cosa juzgada a lo que se llama el secundum eventum litis, según cómo resulte el proceso. De tal manera que si el proceso es favorable para los copropietarios, estos se pueden servir de la sentencia. Pero si es perjudicial, esta sentencia no les produce cosa juzgada en el sentido negativo a los demás copropietarios que no han sido partes. Y estos copropietarios podrán a su vez ejercitar las acciones, puesto que no hay identidad de partes entre ellos. Esta es mi opinión, pero insisto en que es una materia que no ha sido resuelta por el Tribunal Supremo. El licenciatario, está legitimado el licenciatario. El licenciatario, para entendernos, es una especie de arrendatario de la marca. No hay cesión, no se le transmite la titularidad de la propiedad, sino que durante un tiempo lo usa, porque normalmente a cambio de un precio. Pues bien, en materia de licenciatario hay que tener en cuenta la ley de patentes. ¿Y por qué? Porque hay una norma, la disposición adicional primera de la ley de marcas, que dice que en lo que sea compatibles con las marcas deberá tenerse en cuenta las normas del título 13 de la ley de patentes. Y el título 13 de la ley de patentes contempla específicamente en un artículo esta materia, en el artículo 124, y distingue entre el licenciatario en régimen de exclusiva. Este puede ejercitar por sí las acciones en defensa de la patente y por traslación de la marca. Y el licenciatario que no tenga ese régimen de exclusiva, el cual es necesario que haga lo siguiente para estar legitimado: que le requiera al titular de la marca para que él ejercite las acciones en el plazo que la ley establece, que creo que sea un mes o dos meses, no me acuerdo. Y si no lo hace, entonces ya está legitimado, es una legitimación por sustitución. Mientras tanto, el licenciatario que no tiene derecho de exclusiva puede pedir medidas cautelares. Pues bien, este régimen establecido para las patentes es aplicable a la licencia en materia de marcas por las mismas razones. Otra cuestión de gran interés: para ejercitar a alguien, el titular de una marca, las acciones en defensa de su marca que ha sido violada, es preciso que las use, y esto enlaza con lo que el profesor Fernández Novoa les ha explicado antes. ¿Es necesario estar en el uso de la marca para ejercitar las acciones de violación? En principio hay que decir que no. ¿Por qué? Porque la marca es un derecho subjetivo de constitución registral, lo que quiere decir, entre otras cosas, que desde que se inscribió en el registro el derecho subjetivo existe. Yo soy el titular y no tengo por qué usarla, sino que hay alguien que quiere y que está infringiendo mi marca que me ha sido concedida, y consiguientemente yo ejercito las acciones de violación, puesto que estoy legitimado perfectamente para ella. Aquí hay una gran diferencia entre los fines perseguidos por la ley de marcas, que protege un derecho subjetivo de constitución registral, y la ley de competencia desleal, que protege el correcto funcionamiento del mercado. Y allí no es posible, en materia de competencia desleal, que alguien vaya pidiendo la protección de una marca que no se usa, porque esa marca no genera riesgo de confusión en el mercado ni aprovechamiento de reputación de ningún tipo, puesto que no es conocida, no tiene implantación en el mercado. La ley de marcas, por el contrario, protege un derecho subjetivo que se tiene desde que el registro ha sido concedido. Lo que sucede es que en la práctica se advierte que no está justificado dar una protección a el titular de una marca que ejercita una acción de violación cuando, no es que no la use, cuando podría haber caducado por falta de uso. Y le recuerdo que la caducidad se produce por el transcurso de 5 años sin haber sido utilizado y sin que concurra justa causa. Y lo que hace el legislador en esta materia para evitar ese mal de que se proteja al titular de una marca que podía declararse caducada, que este señor provoque la condena de alguien como infractor de esa marca, es poner en relación las dos figuras. Y así dice, si la marca se lleva un tiempo de antigüedad superior a los 5 años, es decir, es posible que haya caducado, porque si lleva menos de 5 años no es posible de ninguna de las maneras que haya caducado por falta de uso, insisto que es necesario que se den los 5 años, se le admite al demandado por la acción de violación que oponga la excepción de caducidad, es decir, que se defienda utilizando un escudo, que eso es una excepción, indicándole al actor, al margen de que no he violado tu marca o me es igual lo que se diga al respecto, tu marca ha caducado y yo te opongo la excepción de caducidad, que es lo mismo que la acción, con la consecuencia de que no da lugar su estimación a un mandato dirigido por el juez al registro de marcas para que se cancele el asiento. Al ser una excepción, los efectos quedan entre las partes, quedan limitados al proceso. Y, consiguientemente, si la marca lleva más de 5 años, si no se ha usado, si el demandado opone la excepción de caducidad, porque si no la opone, triunfará evidentemente la acción de violación si se ha producido esta violación, es al demandante, titular de la marca, al que el legislador carga con la prueba de que ha usado durante ese tiempo o durante el tiempo preciso para impedir la caducidad esa marca, o que concurre una causa que justifique la falta de uso. ¿Quién está legitimado pasivamente para el ejercicio de las acciones de defensa de la marca? El infractor, como es lógico. ¿Y cuál será el concepto de infractor? Pues depende del tipo de infracción de que se trate. Aquí es bueno tener siempre la idea de la doctrina de la autoría, las distintas manifestaciones de la autoría que ha elaborado básicamente el derecho penal. ¿Es posible que la autoría se atribuya a varias personas conjuntamente? Evidentemente que es posible. Y en estos casos se suele acudir a la teoría, a la categoría de las llamadas obligaciones in solidum, que es algo así como una obligación solidaria, pero en términos usuales, aunque discutible, impropiamente llamada solidaria. Se distingue de la solidaria. De las solidarias de dos personas compramos a medias, estableceremos la relación interna entre los dos. Si pagamos 100, pues lo normal es que nos pongamos de acuerdo en que pagaremos cada, o si compramos por 100, nos pondremos de acuerdo en que cada uno paga la mitad. Es decir, que frente al acreedor, que es quien nos vende, debemos cualquiera de nosotros 100, pero entre nosotros sabemos que debemos 50 cada uno. La obligación solidaria impropia, obligación insólida, no existe esa relación interna establecida, sino que en su caso, porque caben repeticiones, esa relación deberá ser reconstruida por quien tenga que tomar la decisión en el futuro. Pues bien, se aplica en los supuestos de pluralidad de infractores esta doctrina de la obligación solidaria siempre y cuando o haya una coparticipación a sabiendas por parte de los sujetos, todos colaboren conscientemente en esa acción colectiva, o, en último término, no sea posible probar la participación causal de cada uno. Es decir, se dé una imposibilidad fáctica de resolver la cuestión conforme a los criterios de mancomunidad, es decir, cada cual responde lo suyo, porque no se puede saber de qué tiene que responder cada uno. También son sujetos legitimados pasivamente los prestadores de servicio de la sociedad de información, a los que se refiere la Ley 34/2002, la Ley de los Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico. Especialmente se está pensando en los que prestan servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, los cuales son utilizados en ocasiones como instrumentos para cometer la infracción del derecho de la marca. Pues bien, estos servidores de la sociedad de información pueden estar legitimados pasivamente también, pero solo, como es lógico, a los efectos de la acción de cesación que elimine de su página o de su lugar la marca o la referencia a la marca o la infracción que se esté cometiendo, o la acción de remoción, es decir, que elimine todas las consecuencias, evidentemente no las demás acciones, porque tiene una intervención muy limitada y muy mecánica en la red, en el servicio de Internet. Tema también muy discutido es, y yo lamento que no esté el profesor Fernando Nova para que nos diera su punto de vista, es las llamadas marcas de cobertura. Es decir, yo infrinjo una marca. ¿Por qué? Porque estoy elaborando un producto que se parece al de identificar con esa marca, y además las dos marcas se parecen, y esto genera un riesgo de confusión. Desde luego soy un infractor. ¿Pero qué sucede si yo tengo además mi marca inscrita? Ustedes me dirán, hombre, no debía haberse inscrito, pero además a suponer que sí se ha registrado mi marca. De tal manera que yo estoy bajo la cobertura de mi propia marca. ¿Soy yo un infractor? ¿Puedo ser considerado un infractor solo porque las dos marcas se parezcan o sean infractoras o no? La problemática resulta de que en la ley de patentes, el artículo 55, y en la ley de diseño, el artículo 51, rechazan esta posibilidad de que el infractor se sirva de una patente de cobertura o de un diseño de cobertura. Y se establece expresamente que si el titular de la patente prioritaria, vamos a trasladarlo a la marca, de la marca prioritaria, la más antigua en el registro, ejercita una acción de violación contra ti, no tiene por qué atacar tu asiento registral, tu marca registrada. Basta con que diga que estás infringido y tú no podrás alegar tu condición de titular de una marca. La cuestión es la siguiente: ¿se aplican analógicamente las normas de la ley de patente y de diseño a las marcas o no se aplican analógicamente? Y como la analogía es un procedimiento de integrar una laguna, yo haría esta pregunta anterior. ¿Nos encontramos ante una laguna del ordenamiento o no? Porque no siempre que el legislador calla algo está produciendo una laguna. Hay veces que es un silencio expresivo en el sentido negativo, es decir, que no lo quiere. Y la doctrina, este es un tema muy discutido, y con razón, porque en definitiva se trata de decir si aplica analógicamente aquella norma o no. La jurisprudencia considera que no cabe hablar de infracción mientras el supuesto infractor esté protegido por su propio asiento. Además, y yo participo de esta opinión y ya expongo mi punto de vista, un registro fuerte requiere una protección de los registrados. No puede decir, ah, es que tu registro infringe. Bueno, pues, ¿qué inconveniente hay en que el titular de la marca prioritaria ejercite una acción de nulidad contra mi registro? Está muy admitido. Es más, puede acumular las dos acciones. Yo considero que un registro fuerte es conveniente que se dé validez a lo que se ha registrado. Tenemos una oficina española de patentes y marcas con unos funcionarios calificadores que después de un trámite enormemente costoso te registran. Pues eso tiene que valer. Evidentemente que lo que ahí se ha registrado puede ser anulado perfectamente. Claro que sí. pero si no se pide por nadie que se anule, el titular de la marca, pese a que sea un infractor, puede ser protegido. Este es un tema realmente muy debatido, con gran significación doctrinal y jurisprudencial, y yo me limito aquí a exponerlo. Prescripción de las acciones, y ya voy terminando porque veo que si no voy a estar demasiado rato.
Sí,
pero el avión se nos va. La prescripción extintiva de las acciones. Estamos hablando de cuándo prescriben las acciones en materia de marca. Hay un artículo que lo dice muy claramente. Es el artículo 45.1. Perdón. Dice, las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 5 años contados desde que pudieron ejercitarse. Plazo 5 años, día inicial desde que pudieron ejercitarse. Es decir, rigen las reglas generales sobre el cómputo, el día inicial no se cuenta, al final sí, el día inicial, teoría de la accionata, se corre el tiempo desde que la acción nació, desde que pudo ejercitarse. El párrafo segundo del mismo artículo dice, ojo, tratándose de acciones de indemnización de reclamación de daños y perjuicios, no se pueden reclamar daños y perjuicios más allá de 5 años anteriores a la interposición de la demanda, a la formulación de la reclamación. Con esta explicación yo creo que quedaría casi todo muy claro, pero es que hay 2 problemas que surgen de inmediato y que se dan muy a menudo en la práctica. El problema de los actos reiterados, de las infracciones reiteradas. Para expresarlo gráficamente, yo diría que es como una serie de puntos suspensivos. Cada punto es una infracción. Por ejemplo, yo pongo, soy un fabricante que estoy utilizando una marca conocida, y en cada producto que sale de mis máquinas sale con la marca gráfica correspondiente, y yo los estoy poniendo en el mercado. Cada nuevo producto, en principio, podría ser aislado como una infracción independiente, o al menos como una infracción con sustantividad frente a los demás. ¿Y qué sucede, supuesto más complicado, en el caso de las antijuricidades permanentes, que se representarían gráficamente con una línea continua? Yo, por ejemplo, estoy usando un rótulo de establecimiento siempre, desde hace mucho tiempo, y ese rótulo es infractor, pues, por ejemplo, de una marca, puesto que allí vendo el mismo tipo de productos que el que se identifica con una marca muy conocida. Contamos el plazo desde la primera infracción en un caso, o desde que empezó la infracción en el otro, o por el contrario, consideramos que ese plazo se va renovando y se puede contar de nuevo cada nueva infracción que se produzca, o mientras dure la infracción continuada de que se trate. Este es un tema que ha dado lugar a debates de todo tipo y condición en la doctrina, aunque mayoritariamente, por fortuna, la solución va en una dirección que es, por cierto, la que mantiene el Tribunal Supremo. Para mí, el supuesto de las infracciones repetidas tiene fácil solución. Es evidente que si cada acto nuevo es una nueva infracción, abrirá un nuevo plazo. Por lo tanto, yo no podré invocar las infracciones que se cometieron hace mucho tiempo, pero sí las que se siguen cometiendo actualmente, y mi acción no habrá prescrito, puesto que se va renovando cada nuevo acto, implica una nueva infracción y me está a mí reconociendo la facultad de reaccionar ante ellas. Mayores problemas tiene el supuesto de los actos continuados, y aquí es donde la doctrina, ya digo, que se manifiesta unánimemente en el mismo sentido que acabo de decir y que es el que yo particularmente sostengo, pero en el que la jurisprudencia ha sido más contradictoria. El Tribunal Supremo ha puesto alguna sentencia recientemente en los mismos términos que yo les indico, como es obvio. Y yo entiendo que la que el plazo se va renovando constantemente mientras dura la situación de infracción por varias razones. En primer término, porque el legislador no dice lo contrario. Hay un artículo, el 52.2, que regula la acción de nulidad contra el registro ante una marca. Se ejercitan dos tipos de acciones, básicamente. La de infracción, tú estás infringiendo mi marca, y la de nulidad del registro. Ese registro, esa marca que has inscrito, no debió haberse inscrito y, por lo tanto, se ejercita acción de nulidad. Pues bien, al regular la acción de nulidad, que es bien distinta de la acción de violación, la ley de marcas establece lo que se llama la caducidad por tolerancia. En el sentido de que si el titular de una marca prioritaria que pudo haber ejercitado la acción de nulidad contra del registro de otra, no lo hace porque deja pasar un tiempo y deja que esa situación se consolide en el mercado, etcétera, entonces su acción de nulidad caduca. Pero eso lo establece la ley de marcas para la nulidad y no lo dice para la violación. Es decir, el legislador, cuando ha querido hablar, lo dijo, y aquí en materia de violación no lo dice. Pero sobre todo para mí es un argumento importante. Entiendo que actúa de mala fe, y la buena fe, que es lo contrario a la mala fe, o sea, la mala fe es la negación de la buena fe, para que nos entendamos, la buena fe limita el ejercicio de los derechos. Y es contrario, en mi opinión, a la buena fe que un infractor actual de un derecho subjetivo ajeno invoque en su propio beneficio la excepción material de prescripción extintiva de la acción. Eso en ningún sistema es en principio tolerable o se puede rechazar con argumentos evidentes. Por otro lado, el artículo 45 que regula la prescripción, en el párrafo segundo, después de decir que prescriben a los 5 años de que pudieron ejercer, dice: y para los daños y perjuicios solo se puede reclamar lo de los últimos 5 años. Aquí tenemos un argumento de refuerzo. Esta norma evidentemente no tiene ningún sentido si entendemos que todas las acciones prescriben sin más a los 5 años. ¿Para qué va a decirlo para la indemnización de daños y perjuicios? Lo que está es estableciendo una excepción o una regla general. Regla general, que es la que yo les digo. Mientras se vaya produciendo la infracción, el titular de la marca podrá reaccionar porque se está renovando su facultad y su lesión. Usted dirá: ¿y por qué no dice el presidente? Hombre, pues por muchas razones. Primero, porque no quise, porque hay que respetar la libertad del individuo de elección en cada momento. Pero además, a mí que me infrinja una marca un señor 2 años no me puede afectar, pero de repente es que ha cobrado una importancia extraordinaria económicamente hablando y me está empezando a causar daño. Por lo tanto, yo ahora reacciono ante aquello que a mí me parecía inocuo. Y por último, en la ley de competencia desleal, que ha recibido una reforma reciente, el legislador ha establecido una regla de tipo similar, si bien muy confusa, pero en su interpretación más razonable, en mi opinión, permite entender lo mismo. Yo iba a seguir con las distintas modalidades de acción, pero yo creo que ya les he dado bastante la paliza, de tal manera que me perdonan ustedes y me quedo a disposición de lo que me digan por si algo les interesa que les aclare. Muchas gracias. Eso de que marco el rumbo no se lo cuenten a ninguno de mis compañeros, porque he dejado de marcarlo, ¿verdad? Esto hay que ser muy prudente.
No, yo creo que eso, lo que quiere decir, que lo ha dicho muy rápido, lo ha dicho alguien, tu presentador, que la sala 15 de la Audiencia de Barcelona creó una jurisprudencia menor, absolutamente impensable en ese momento, que ha sido la base de lo que ahora está haciendo el Tribunal Supremo y la base de los actuales juzgados de lo mercantil, en los que estamos muy orgullosos y que ha sido sin duda un ejercicio de buenas prácticas. Muy claro, lo que pasa es con la crisis y con todos los problemas que han surgido de cierres de empresas y de concursos, pues se han visto saturados, ¿no? Pero yo creo que lo que en el fondo quería decir Carlos sí es una verdad que yo también sostengo, porque hasta que él estuvo unos años presidiendo la Sala 15 de la Audiencia de Barcelona, pues no significaba la doctrina y su audiencia se convirtió en un referente. Gracias a Dios, porque en este momento todos los temas civiles de propiedad industrial pues tienen una protección en España, yo me atrevería a decir que como la mejor de cualquier país del primer mundo. Pero ojo que he dicho la civil, no la penal.
Sí. Bueno, tampoco hay que atribuirlo todo a la coyuntura que se ha contado.
Pero es que fue una experiencia piloto.
Sí, pero además coincidieron muchos factores. Por ejemplo, España tenía una legislación caótica, desastrosa. El Estatuto de la Propiedad Industrial no había quien lo entendiera. Es una cosa realmente tanto kafkiana. Y esta época coincide con la promulgación de la Ley de Marcas, Ley 32 del año 88. La directiva es del año 89, ¿no? Del año 89, primera directiva. Es decir, que coincidimos con un momento en que se está legislando en Europa por la directiva y se está legislando en España con otros criterios y se promulgan leyes correctas. Al poco se promulga la Ley de Competencia Leal. De tal manera que yo agradezco los piropos, pero realmente los países vamos progresando afortunadamente, y el progreso se debió en buena medida a la labor legislativa a la que nosotros en Barcelona coincidimos ahí y actualmente en el Tribunal Supremo evidentemente es así, ¿eh? De tal manera que han concurrido muchas circunstancias coyunturales y entre otras el que cuando hubo que elaborar la ley de la ley orgánica del Poder Judicial por consecuencia de la ley concursal se buscó seguir un modelo y eso sí, el modelo de competencias que se le atribuyó a los juzgados de lo mercantil fue el que teníamos en Barcelona en la sesión 15. Eso sí, sirvió de modelo a los efectos de determinación de la competencia y ha funcionado. Yo creo que quizás debiera tener algún retoque próximamente, debiera, digo yo, no sé si, porque hay, para hacer coincidir más quizás con el núcleo del derecho mercantil, ¿eh? En fin, han sido muchos los factores, ¿eh?
Yo como me tiene que conectar el proyector.
Sí, bueno, pero antes, si me permite, sí. Tendremos un descanso de 15
minutos. Bueno, les iba a contar una primicia, pero se la cuento bien.
Cuenta la primicia, y luego te ponen el taller informático para...
Cuento la primicia. Vamos a ver, he recibido un correo, un mail de la Embajada de Estados Unidos. Tú decías, los países vamos para adelante, unas veces vamos para adelante y otras para atrás. Y yo, que pertenezco al mundo civil, no como ustedes, ni como este señor, pues lo puedo decir. Si ustedes han oído hablar alguna vez de la Watch List 301,
lista negra,
quiere decir que la Secretaría de Estado de Comercio en los Estados Unidos analiza todas las situaciones de un comercio leal y transparente en todos los países del mundo, con lo cual veta o pone algún tipo de sanción a aquellos países que no cumplen con todos los requerimientos para establecer un comercio fluido entre Estados Unidos y el país en cuestión. España ha estado entrando y saliendo de esa lista según mejoraban o empeoraban estas características. Entonces, nosotros estuvimos hablando con la Embajada de Estados Unidos, porque ellos todos los años hacen una prospección y van analizando según el feeling de distintas entidades, van analizando la situación de protección en España. Sí que es verdad que nosotros no trabajamos en derechos de autor, en propiedad industrial, y llegamos a la conclusión, y así lo reconoció la Embajada de Estados Unidos, que España tenía ahora una protección muy correcta de los derechos de propiedad industrial. Y no crean que queda al margen esto que hemos dicho de los juzgados y tribunales de lo mercantil. Sin embargo, existe un tropiezo con los derechos de autor y con la piratería en Internet. Y entonces se aprueba ayer en Washington la nueva watchlist y dice que España permanecerá en la watchlist durante el año 2010. Los Estados Unidos, en lo concerniente a, consideran en lo concerniente particularmente a la piratería en Internet en España y a su tratamiento. Lo digo porque, en parte, la conciencia social española sobre la piratería en Internet pesa mucho en esto. O sea, todo aquel que utilice descargas en Internet está contribuyendo a esta situación que perjudica a la economía española. Dice que son necesarias medidas urgentes y efectivas para hacer acciones que eviten esto. Y dice que el gobierno español no ha solucionado las particularidades de la circular del fiscal general del Estado que parece despenalizar la descarga ilegal del peer-to-peer, produciendo una infracción grave en el compartiendo estos archivos. Bueno, pues fíjese, nosotros estamos muy orgullosos de la circular del fiscal general del Estado, porque en materia de propiedad industrial ha sido magnífica, ha logrado unificar criterios en distintas interpretaciones que habían hecho distintos juzgados y tribunales en materia penal. Pero, sin embargo, ha sido muy confusa en cuanto a la interpretación de las descargas. Y esto, que es media página en un documento que solo obliga a los fiscales, nos mantiene en una lista negra para el comercio norteamericano. Y yo creo que es digno de reflexionarse. Y no solo creo que el gobierno debe hacer acciones, sino la propia sociedad española, no siendo tan permisiva en algo que es un título de propiedad, que es la de los titulares. Y por lo tanto las descargas no están permitidas. Lo que ocurre es que quien verdaderamente infringe es el que monta el servidor para las descargas, no el usuario como ustedes o como yo, si algún día nos descargamos algo, sino el que monta un negocio muy efectivo que no cobra por las descargas, cobra por publicidad, que ustedes ven obligatoriamente en el momento de la descarga. Bueno, pues un hecho como ese, en el siglo XXI, nos pone en una situación junto con Turquía, Perú, Tailandia, en fin, sí que hay algún país europeo nórdico, Finlandia y Noruega, pero sinceramente el resto de los países que componen esta lista no me llenan de orgullo. Filipinas.
Cuando ella dice nosotros, no se refería a mí.
No, no. Nosotros, yo represento al sector privado. ¿Cuándo he dicho nosotros?
En algún momento.
Al sector privado, ¿eh? Que luego hablaremos un poquito de él. Pero a mí me parece un tema este muy importante y que no se le concede la suficiente importancia, ¿eh? Porque, ¿y saben, por ejemplo, en qué puede tener un efecto muy serio? En ese ave que pretendemos vender a Estados Unidos. Yo, cuando se iban a reunir en el Ministerio de Fomento, porque venía el secretario de Estado de Transportes americano, y dije, pero no saben nadie que estamos en la watch list. Y entonces me dijeron, bueno, ¿y eso qué supone? Pues eso supone primero que nuestro competidor en el AVE, que es Francia, lo va a esgrimir, que ellos no están, ya tiene un valor añadido que nosotros no tenemos. Y segundo, que cuando se viene tecnología hay contraprestaciones. Y Estados Unidos no nos va a ceder tecnología mientras estemos en la watchlist. Pero, curiosamente, ustedes le dan importancia a la propiedad industrial e intelectual, por eso están aquí, pero la sociedad española sigue sin dársela en su debida medida. Y yo creo que eso sí es importante.
Es un fenómeno incontrolable eso.
Bueno, pues para eso estamos aquí, para intentar controlarlo.
Bien, pues hacemos un descansito para el café y luego ya venimos.
No, porque yo, mira, ahora sí que te juro que estoy teniendo un tema con el fiscal general.
Ah, sí.
No es de